legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy lunes, último lunes del mes de junio, lunes 28 de junio, última semana del mes de junio. Ya el próximo fin de semana estaremos en julio, es el próximo fin de semana, el fin de semana del 4 de julio, quiere decir que ya estamos terminando la primera mitad de este año 2021 y aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. También en vivo en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, nuevo periódico digital. Y me puedes ver en la comodidad de tu hogar. Y cada día son más personas que me dicen que me están viendo en su televisor. Si tienes cable TV en tu casa, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Y si por alguna razón no me puedes ver en vivo desde las 8 de la mañana todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver grabado, porque esto queda grabado en mi página de Facebook y también queda grabado en mi canal de YouTube. Y son mucha la gente que me dice, yo te escucho al mediodía, te escucho por la tarde, te escucho más adelante durante el día. Además, ahí en el canal de YouTube y en la página de Facebook, pero es más fácil buscarlo en el canal de YouTube, están grabados todos los programas anteriores del podcast de Aníbal. Y no solamente de esa forma, también me puedes escuchar, no ver, pero escuchar con la versión solamente de audio a través de todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Google Play, iTunes, en todas ellas. Usted escribe en el buscador el podcast de Aníbal y ahí puede encontrar el de hoy, que estará disponible en algún momento durante el día de hoy, y también están archivados todos los programas anteriores del podcast de Aníbal. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el día de hoy. Esta es la última semana de junio, por ende es la última semana de sesión legislativa. Estamos en la parte procesal de comités de conferencia, ese tipo de cosas. Temas importantísimos que están sobre la mesa, el presupuesto, de lo cual voy a hablar ya mismito, es el primer tema que voy a estar discutiendo con ustedes, el presupuesto, qué pasa con la reforma laboral y toda una serie de medidas que están pendientes de aprobación final, y algunas de ellas, tristemente, que también voy a hablar de eso, están pendientes de los dictámenes dictatoriales de la Junta de Control Fiscal. Y antes de empezar a los temas del momento, obviamente la tragedia ocurrida en Miami por el desplome de este edificio sigue siendo una triste noticia de impacto a nivel mundial y de impacto para nosotros en Puerto Rico. Ustedes recordarán, lo habíamos dicho el viernes, que se habían identificado 6 personas puertorriqueños, todos con vínculos familiares o afectivos, o sea, era básicamente parte todo de una familia, desaparecido. Ya se confirmó el sábado el fallecimiento, porque se podrá identificar con 2 de estas personas, madre e hijo. Esto de verdad es una tragedia, aunque todavía no se ha descartado la posibilidad de que se encuentre alguien con vida. Yo creo que desde el día después del derrumbe, que ya perdí la noción del tiempo, creo que fue de miércoles para jueves, yo creo que ni viernes, ni sábado, ni domingo se ha encontrado nadie con vida. Es un proceso complicado de tratar de rescatar, encontrar restos humanos, identificarlos con DNA. Se habla de cerca de, como pueden ver, desaparecidos 150 personas, solamente 9 han sido identificados. Así que no hay duda que estamos ante una tragedia de proporciones mayores. Nuestra solidaridad, sentido pésame a todos los familiares de las víctimas de este terrible accidente allá en la ciudad de Miami. También ya se sabe que desde el 2018 un ingeniero había hecho señalamientos de unas fallas estructurales. No decía que el edificio estaba en peligro de caerse, pero sí que había unas fallas estructurales y se había recomendado que se repararan, y aparentemente se iban a empezar a reparar en los próximos días, y pues todo eso llegó muy tarde. Nuevamente, nuestras expresiones de duelo y solidaridad con todos los familiares de las víctimas allá en Miami de este terrible derrumbe de este edificio. Bueno, a temas del momento. Señoras y señores, estamos en la recta final el viernes en este podcast, compartiendo mucha información con nosotros. Estuvo el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Ya anteriormente habíamos tenido al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y había mucha esperanza de que la Junta de Control Fiscal entrara en razón y de alguna forma accediera a los pedidos que le había hecho la Asamblea Legislativa en el presupuesto que le enviaron para su consideración a mediados de la semana pasada. En la carta de la Junta de Control Fiscal fue enviada el viernes en la madrugada. Es una carta de 14 páginas, la ley completa. Y yo quiero que tengan su justa perspectiva, porque hoy nuevamente mucho del programa se le va a dedicar a la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal rechazó el presupuesto presentado por el gobernador Pedro. Estamos un gobierno dividido. La rama ejecutiva en manos del PNP. La Junta de Control Fiscal rechazó dos veces el presupuesto de Pedro Pierluisi. No estoy entrando a juzgar si es bueno o es malo. Es que quiero que entiendan. Luego de eso, la Cámara y el Senado entraron en un proceso de diálogo. Le aceptaron a la Junta el número total de cuánto se podía gastar en el presupuesto. Si mi memoria no me falla, son 11.112 millones. O sea, 11.112 millones de dólares. Ese es el presupuesto. La Cámara y el Senado le aceptaron, bajo aquella teoría de que ellos establecían el diseño del cuarto, el tamaño del cuarto, pero que los muebles los poníamos nosotros, el gobierno de Puerto Rico, pues le aceptaron el tamaño del cuarto. Pero le hicieron unos cambios y unas recomendaciones, y eso fue lo que se le devolvió. Ya habían rechazado, vuelvo y repito, el presupuesto del Ejecutivo. El viernes mandaron una carta que no rechazaron el presupuesto total. No lo podían rechazar porque es el mismo número, 11.112 millones de dólares. Señoras y señores, pero la Junta de Control Fiscal, en una carta, yo la leí, con un lenguaje, le tengo que decir, claramente prepotente. Un lenguaje de nosotros somos aquí los que mandamos, y yo te tengo que aprobar hasta la coma en una oración que tú vayas a poner. No es que se pusieron a escoger el tamaño de los muebles del cuarto, para seguir con la analogía que ellos mismos establecieron. No, es que escogieron, se pusieron a cuestionar los colores, se pusieron a cuestionar la tela de los muebles. O sea, es una carta de 14 páginas, donde la Junta prácticamente tumba todo aquello que en los últimos días la legislatura, aprobada por mayoría, no el antojo de un legislador, le había querido hacer cambios dentro de los 11.112 millones. Lo tumbaron totalmente o pusieron un lenguaje al final, de verdad, vergonzoso, de mira, si tú cumples con lo que a mí me da la gana, si tú eres obediente como si fueras un nene de 10 años, si tú eres un obediente, yo te doy estos dulces. Si ustedes cumplen con todo lo que yo les digo, bueno, pues a lo mejor yo les dejo unos chavitos adicionales. En lugar de ser, mire, lo correcto es, ustedes son los legisladores, ustedes quieren este dinero lo tenemos, pues vamos a usarlo. Miren, tumbaron los chavos para los municipios adicionales, que es simple y sencillamente para tratar de aliviar la consecuencia del recorte que la Junta adicional le está imponiendo a los municipios. Los dineros de la UPR, que se había identificado un fondo de becas que estaba ahí, y la legislatura lo que dijo fue, mira, ese mismo fondo de becas, vamos a ponerle un lenguaje para que se pueda utilizar para mejorar las condiciones de trabajo de profesores y del personal de la Universidad de Puerto Rico. Pues no, lo tumbaron y dijeron, esto es para becas y más nada. Tumbaron los dineros para la orquesta sinfónica. Tumbaron los dineros para el aumento de sueldo a los empleados, a los oficiales de corrección. Inclusive ponen el lenguaje de que los aumentos de sueldo en el gobierno están congelados. La Junta, que gasta lo que le dé la gana en asesores de una señora Yaresco que tiene 625 mil dólares de sueldo anual, que tiene chofer, que tiene carro, que tiene seguridad, todo eso pagado por el pueblo de Puerto Rico. Que va a almorzar y a cenar a los mejores restaurantes, los más caros, a los que ustedes y yo prácticamente nunca iríamos. Esa junta dice, no, para los empleados públicos todo está congelado y no se puede hacer aumento de sueldo a nadie. Lo ponen en la carta del viernes pasado. Ahora mismo, sí, la Asamblea Legislativa está en una encrucijada. Estos son algunos de los titulares durante el fin de semana. La reacción inicial de muchos de los legisladores fue, bueno, pues no les vamos a aprobar nada, claro. Y esto lo he explicado en esta semana. ¿Cuál es el poder que tiene la legislatura y el gobernador? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Mire, la Junta es... Esto de que la Junta está negociando con la Asamblea Legislativa o está negociando con el gobernador es como cuando todos ustedes que han sido, son o han sido padres. Cuando ustedes negociaban con su hijo de 8 años o 10 años, su hijo se creía que estaba negociando. Pero no estaba negociando nada. Al final se hacía lo que usted le daba la gana porque usted era su padre. Pues la Junta tiene el poder de hacer lo que le dé la gana. Y peor que eso, le gusta hacer lo que le da la gana. Le gusta restregarle a todo el mundo. Aquí en Washington, porque ya esto va a repercutir en Washington. De que ellos son los que mandan. Y que aquí no hay nada que hacer. Luego de eso, han seguido los diálogos. Aquí ven otro titular. Buscan consenso en la legislatura para aprobar el presupuesto para el nuevo año fiscal. La Junta de Supervisión Confiscal consiguió esto ver ayer hasta hoy para que senadores aprueben su propuesta. Y este es el periódico El Nuevo Día de hoy. Incierto el futuro del presupuesto. Mientras el presidente del Senado propuso la vista ejecutiva para atender 3 nombramientos. O sea, en este momento... hay una gran incertidumbre contra el reloj. Aquí está el periódico El Vocero. Contra el reloj, el presupuesto. Hay una gran incertidumbre de qué es lo que se va a aprobar. Pero no es ninguna incertidumbre nada, señoras y señores. Ya la señora Yaresco tiene el presupuesto que ella quiere. Igual que un papá o una mamá con un nene de 8 años le tiene un dulcecito aquí guardadito. Para si el nene se porta bien, pues le da el dulcecito. Eso no es una negociación. Así no es que se supone que se comporten organismos e instituciones democráticas y constitucionales. Pero así es que lo hace la Junta de Control Fiscal. Y aquí, el gran elefante en la cristalería es los chavos para los cabilderos de la estadidad. Lo he explicado antes y lo vuelvo a explicar. En la era de promesa, no importa lo que apruebe la legislatura, no importa los poderes que tenga el gobernador. Primero que nada, el presupuesto que va a entrar en vigor es el que le dé la gana a la legislatura. Perdón, el que le dé la gana a la Junta de Control Fiscal. Pero además de eso, en los presupuestos durante el año ocurren cosas. Y hay que reasignar fondos. Hay que quitarle dinero a X para dárselos a Y. O los recaudos aumentaron, la cosa mejoró. Y hay 100 millones de pesos adicionales y hay que decidir en qué se usan. Ese poder lo va a tener ahora, lo tiene ahora exclusivamente la Junta. El gobernador ni la Asamblea Legislativa pueden decidir ellos con sus poderes constitucionales a dónde reasignar fondos. Y esa fue parte de la controversia del lenguaje que Tatito quería defender los poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa. Y la Junta le tumbó eso también. Le digo, la carta es un lenguaje tan arrogante, prepotente. Pero no, eso no es lo que voy. El presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa tiene una línea bajo la oficina de Puerto Rico en Washington, de PRAFA, que dice fondos para los cabilderos de la estadidad o algo así, y dice cero. Que es la voluntad de la mayoría del pueblo puertorriqueño representado en esa mayoría legislativa de populares, pipiolo, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Ninguno de ellos le quiere dar dinero a ese embeleco de Ricardo Rosselló, Melinda Romero, Mayita. Ninguno le quiere dar dinero a ellos. La gran interrogante es ¿qué va a hacer la Junta cuando Pedro Pierluisi trate de darle $2 millones o $1 millón o $2 millones para pagarle el sueldo a esos cabilderos y los gastos? ¿Qué pasa? La Junta, cuando el embeleco del 16 de mayo, se lavó las manos y dijo, bueno, yo tengo el poder de hacer reasignaciones, pero como esto es sobre estatus, Promesa dice que yo no me puedo meter en temas de estatus. Así que en esto yo no me puedo meter. Lo dejo en las manos de la legislatura y el gobernador. Pero por una ley del 2017, el gobernador puede hacer reasignaciones sin que la legislatura lo vea. Y se hizo el referéndum del el evento electoral el 16 de mayo. Se gastaron 2 millones de pesos y al día de hoy no sabemos de dónde salieron. La gran interrogante es, si hay un presupuesto de 11.112 millones de dólares fijo y dice cero para los cabilderos de la estadidad, cuando Pedro Pierluisi, el primero de julio, esta semana, quiere anunciar que le va a pagar 120 mil dólares de sueldo a los 6 cabilderos y que les va a poner oficina y que ahí se va a gastar 1 millón de pesos y que va a hacer una transferencia para que donde dice cero diga 1 millón, ¿qué va a hacer la Junta? ¿Se va a volver a quedar cruzada de brazos? Porque si hay 11.112 millones para darle 1 millón de pesos a los cabilderos, hay que quitárselo a alguien. La Junta podrá decir, yo no me meto con el tema de estatus, pero va a mirar para el otro lado. Cuando le quiten 1 millón de pesos, una Junta que ahora mismo está protestando por 250 mil pesos para la Orquesta Sinfónica. Y yo creo que la Junta tiene la responsabilidad de hablarle de frente al país y decir, hoy, sin trabalengua, si ellos se van a hacer de la vista larga, cuando Pedro Pierluisi quiera transferirle dinero al embeleco ese de los estadistas. Después de todo, de eso es que se trata esta pelea en este momento. Y la Junta de Control Fiscal, número uno, se comporta como ha sido siempre, prepotente, arrogante, pero no ha sido clara. Si en una negociación secreta con Pedro Pierluisi le va a permitir que le quite 1 millón o 2 millones de pesos a otra agencia de gobierno para dársela a los cabilderos de la estadidad. Y en esa onda de prepotente, porque es que esto es duro decirlo, la Junta de Control Fiscal ha mandado una carta también el viernes diciendo que se opone tenazmente a que se le hagan cambios a la reforma laboral, la reforma laboral de Ricky Rosselló, la del 2017. La que aplaudió Ricky Rosselló, no me vengan a decir que fue impuesta por la Junta, y por la cual votó a favor Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez y todos los PNP, y que no ha creado un solo empleo en Puerto Rico. Todo lo contrario, ha propiciado que la gente decida no ir a trabajar porque le han quitado beneficios, o que se vaya de Puerto Rico. Y esto fue discusión abierta y amplia en la campaña electoral. Tema de la campaña electoral del año pasado era qué hacer con la mal llamada reforma laboral de Ricky Rosselló. Y la Asamblea Legislativa en estos 5 días está presta a aprobar, ya tiene aprobado un proyecto, está en comité de conferencia, unos cambios profundos a la mal llamada reforma laboral de Ricky Rosselló. Pues ya la Junta le mandó una carta el viernes también a la Asamblea Legislativa diciendo que no, que ellos están en contra. Una cosa que no tiene nada que ver con el presupuesto de Puerto Rico, que a los que está dirigido es a empleados del sector privado. Una Junta de Control Fiscal que no ha establecido ni una sola iniciativa de desarrollo económico para Puerto Rico. ¡Ni una sola! Porque no, ¿alguien puede decirme qué cosas de desarrollo económico ha propiciado la Junta de Control Fiscal? Había hasta un oficial de proyectos estratégicos que se fue hace como 3 años y ni han llenado el puesto. Ah, pero la reforma laboral, que es para darle beneficios a los trabajadores en el sector privado, a esa también dijeron que se oponen, que eso no tiene nada que ver con el presupuesto. Y la gran interrogante que yo me hago, también esta semana se va a estar discutiendo en la Asamblea Legislativa, ¿qué va a pasar con el aumento del salario mínimo? Y hay la voluntad mayoritaria de los legisladores y la disposición del gobernador a aumentar el salario mínimo en un plazo de 6 meses. 8.50 o 9 dólares. Y la pregunta que yo me hago, si la Junta de Control Fiscal ya se expresó en contra de la reforma laboral que va dirigida al sector privado y ha dicho que no la va a dejar que entre en vigor porque no es expresarse. Usted y yo tenemos la opinión y podemos estar a favor o en contra. No, es que ellos entienden, y hasta ahora lo han ejercido, que tienen el poder de evitar que una ley entre en vigor. Ya lo hicieron con el retiro digno la semana pasada, que lo discutimos aquí, que le mandaron una carta a la legislatura exigiéndole que derogaran la ley. La señora Yaresco y los 7 miembros de la Junta siguen, llevan 5 años en una borrachera de poder. Precisamente los padres de la Constitución americana se inventaron una cosa que se llamaba separación de poderes, bajo una teoría que viene de grandes pensadores europeos, de que si tú le dabas demasiado poder a una sola persona o institución, era parte de la naturaleza humana que esa persona o institución, en una época se le llamaba rey, que tenía tanto y tanto poder que nadie lo podía detener, cada día quisiera tener más poder y más poder y más poder, hasta llegar el momento a meterse en la vida tuya del individuo. Esa es la razón de la separación de poderes. Que nadie tenga poder absoluto. Y por eso hay una Cámara, una legislatura, un ejecutivo y un judicial. La Junta de Control Fiscal tiene poder absoluto. Y en 5 años, vamos a hablar de los 5 años de la Junta que se cumplen ahora, lo que ha hecho es precisamente cada momento querer tener más poder y más poder y más poder. Y no me extraña, apúntenlo, que esta semana diga que también se van a poner al aumento del salario mínimo. ¿Y quién los puede detener? ¿Sabes qué? En el esquema que lamentablemente aprobó la legislatura, el Congreso de los Estados Unidos, con apoyo de republicanos y demócratas, con el endoso de Barack Obama, sí, de mi gobernador Alejandro García Padilla y del hoy gobernador Pedro Pierluisi, lamentablemente, en esa ley nadie puede cuestionar las decisiones de la Junta. Nadie. Y curiosamente, esta semana, a fin de este mes, se cumplen 5 años de que entrara en vigor la ley promesa. Y hoy el periódico El Vocero tiene esta historia de primera plana, precisamente por los 5 años. Continúa la espera a 5 años de promesa. Sectores consideran se ha avanzado poco para salir de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, mientras la Junta de Control Fiscal sostiene que ha habido un gran progreso. No, van a decir ellos que no ha habido progreso. 5 años de la historia de adentro. Las tareas pendientes a 5 años de promesa. La Junta de Control Fiscal asegura que ha logrado mucho desde que fue instaurada. ¿Qué ha logrado, señoras y señores? ¿Alguien siente que la economía de Puerto Rico se ha levantado en estos 5 años de la Junta? Más allá de los fondos federales, que no tienen nada que ver con la Junta y que tampoco tienen nada que ver con el gobierno de Puerto Rico, tienen que ver, tristemente, con las tragedias, con María, con los terremotos y con la pandemia. ¿Alguien conoce de alguna iniciativa de desarrollo económico en estos 5 años que no sea usar los fondos federales que no acaban de llegar? Esa es la otra. Se cumplen 6 meses también del gobierno de Pedro Pierluisi y sí, seguimos viendo anuncios de fondos federales, pero todavía la gente no lo siente. 5 años de la Junta. ¿Ha habido desarrollo económico? ¿Sentimos que tenemos una ruta de desarrollo económico? A 5 años de la Junta, ¿alguien siente que en Puerto Rico hay menos corrupción en el gobierno porque la Junta vino a limpiar la casa? ¿O no han sido 5 años de escándalo tras escándalo? Ninguno de ellos descubierto por la Junta de Control Fiscal o evitado por la Junta de Control Fiscal en las narices de ellos. Lo que ha ocurrido, y esto es lo trágico, es que luego de 5 años de la Junta de Control Fiscal, el único resultado concreto, más allá de la destrucción de la Universidad de Puerto Rico, de nuestras instituciones de la cultura. Lo único que de verdad ha ocurrido es que esa junta ha debilitado las instituciones puertorriqueñas. Porque ¿cómo tú vas a fortalecer instituciones democráticas cuando todos los días le niega sus poderes y sus prerrogativas? El resultado neto de 5 años de la Junta es que tenemos un gobierno como institución, ahora no estoy hablando de las personas, como institución menos preparado para gobernar a Puerto Rico, porque la Junta ha estado haciendo micromanagement, micromanejando todos los asuntos del gobierno. ¿Hasta cuánto chavo debe recibir la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico? Lo he dicho en varios programas, en este podcast, y lo repito. Están todos equivocados, lo digo con mucho respeto, si se creen que sentándose en una mesa que van a convencer a la señora Yaresco y a los 7 miembros de la Junta. No. El problema está en el diseño. No tienen nadie que esté por encima de ellos. Y por ende, saben que se pueden sentar contigo en la mesa, igualito que tú te sentabas con tu hijo de 10 años. Cuando te decía que quería seguir jugando en la calle hasta después de las 6 de la tarde. Y tú entrabas en un proceso de negociación. Y si lo dejabas hasta las 6:30, no fue ninguna negociación, nada. Fue porque te dio la gana, porque tú eres su padre y así era. La única solución es que vayamos juntos a Washington, donde la crearon. Que le expliquemos a Grijalva, a Nidia Velázquez, a todos los que estuvieron a favor y a los que estuvieron en contra, como Bob Menéndez. Que le exijamos a Biden. Biden se comprometió en la campaña a detener y revocar las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal. Lo puso en blanco y negro y no ha hecho nada. Pero tampoco se lo hemos exigido. Hay que ir a Washington y exigir y pedirle a Raúl Grijalva que reviva el proyecto que presentó el año pasado y que no tuvo el respaldo ni de Jennifer González, ni de Wanda Vázquez, ni de Ricardo Rosselló, que empezaba a quitarle poderes a la Junta. Hay que ir a Washington a hacer esas exigencias y hay que exigirle a Biden que cumpla su palabra con Puerto Rico. Porque dijo específicamente que su política pública iba a ser la de detener y revocar las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal. Y sin embargo, no conocemos de una sola acción, expresión, directriz de la administración de Biden para ponerle freno a esta Junta que hoy está actuando con más prepotencia que hace 5 años atrás cuando la crearon. 5 años después de la Junta de Control Fiscal, lo que tenemos en Puerto Rico es un estancamiento económico y los sectores que estaban afectados hace 5 años atrás en su condición social económica están peores. Hoy hay menos clase media que hace 5 años atrás. Hoy las diferencias entre los que tienen y los que no tienen son mayores que hace 5 años atrás. Y al paso que vamos y pagándole $625,000 al año, la señora Yaresco se queda 5, 6, 7 o 8 años más allí, viviendo cómodamente en Dorado, con chofer, guardaespaldas y $625,000 que le pagamos. Mire, el sueldo de Yaresco es más grande que lo que a la legislatura le quiso aumentar a la Orquesta Sinfónica, y Yaresco en la carta del viernes les dijo que no. Aunque ahí les puso un lenguaje al final que a lo mejor le daba esos chavitos si se portaban bien. Son las 8:31 de la mañana. Cuando regresemos, señoras y señores, hoy hay vista en el caso del tribunal. Hay muchas investigaciones abiertas sobre Ricky Rosselló y ahora tiene un nuevo abogado una nueva teoría legal y agárrense, una nueva casa. Regresamos con eso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana de hoy, lunes 28 de junio del año 2021. Aquí sigo como todos los días en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, en vivo a través de la página de Facebook del Foro de Puerto Rico y en vivo, si estás en tu casa, me puedes ver en tu televisor, si tienes cable TV. En la comodidad de tu hogar, en los canales 85 y 285 de Cable TV. A los que me están viendo a través de las redes sociales, ya sea en vivo o grabado, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook, esto se queda grabado en mi canal de YouTube. Si me estás viendo, me estás viendo en vivo o grabado a través de mis plataformas de redes sociales, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión en la era moderna y de las redes sociales. Esa es una forma que usted multiplica las posibilidades de audiencia. Si todos ustedes que me están viendo en este momento en vivo, en Facebook, en Twitter, en YouTube, le dan para compartir el enlace, le dan share, le dan retweet, las diferentes formas que existen, pues las personas que lo siguen ustedes en sus redes sociales también tendrán la ocasión o la oportunidad de ver el podcast, aunque a lo mejor no me sigan a mí. Como siempre, les invito a que me sigan en todas las plataformas de redes sociales. Antes de pasar al próximo tema, quiero hacer una última reflexión sobre lo que va a suceder esta semana en términos del presupuesto, la Junta de Control Fiscal. Yo sé que los líderes legislativos, genuinamente, presidente de la Cámara, presidente del Senado, presidente de comisiones de Hacienda, ellos genuinamente quieren aprobar un presupuesto que sea aceptable para el gobernador y aceptable para la Junta. que sea aceptable para el gobernador, eso es parte de lo que nuestro sistema constitucional tiene de separación de poderes. Que sea aceptable para la Junta, como les expliqué anteriormente, no hay mucho que negociar, porque la Junta tiene todo el poder. Se lo dije a Tatito el viernes pasado cuando conversó conmigo, se lo había dicho a Juan Zaragoza cuando conversó conmigo anteriormente. A mí mi gran preocupación desde el punto de vista de comunicación y percepción pública es que si ellos aprueban un presupuesto, que de verdad no es el presupuesto que ellos querían, es el presupuesto que la Junta le dio permiso. Mi gran preocupación es que si aprueban un presupuesto y la Junta dice, ok, muy bien, ese es el presupuesto ante el país, o sea, el presupuesto de la legislatura. Y cuando exploten los problemas, o como decimos en la calle, cuando exploten los chichones, cuando los empleados de corrección descubran que no hay chavo para su aumento de sueldo, cuando descubramos que no hay dinero en montones de agencias para hacer sus trabajos esenciales, la Junta se va a echar para atrás y va a decir, ah, no, ese fue el presupuesto de la legislatura. Así que tengo esa preocupación. Y llevo días, inclusive a veces pienso, y son cosas que a uno se le ocurren así, si la Junta, el poder más importante que tiene un gobierno es el de meterte la mano en el bolsillo, en otras palabras, el de ponerte contribuciones, cobrártelas y después decidir cómo usa el dinero del pueblo. Si ese poder está totalmente en las manos de la Junta de Control Fiscal, si ni tan siquiera podemos legislar condiciones de trabajo en el sector privado, pues yo no sé, a lo mejor aquí lo que hay es que notificarle oficialmente a la Junta que vamos a cerrar el gobierno de Puerto Rico y que ellos lo corran. Que ellos vayan a pelear con los empleados públicos, con la gente que no recibe los servicios porque no hay empleados suficientes. En nuestra historia, en nuestros primeros años bajo la colonización americana, tuvimos una época de gobernadores americanos, ¿se recuerdan? Gobernadores nombrados por el presidente hasta 1948, hasta Piñero, todos habían sido americanos. Y hubo una época que el único cuerpo político electo por el pueblo era la Cámara de Representantes, que se llamaba la Cámara de Delegados, desde 1902 hasta 1917 bajo la ley Foraker. Y hubo un momento donde, como el gobernador americano no respondía a los intereses del pueblo de Puerto Rico representado en la Cámara de Representantes se trancó. Inclusive se le llamó en aquella época, 1907, 1908, yo no soy historiador, pero es más o menos por ahí, se le llamó, en aquel momento se le decía que había una huelga legislativa y provocaron una crisis. Curiosamente, el Congreso lo que hizo fue actuando para darle más poderes al gobernador, pero está bien. Entonces, yo a veces me pregunto si no estamos llegando cerca de ese punto. Porque, ¿para qué tenemos un gobernador electo por el pueblo y para qué tenemos una legislatura electa por el pueblo? Como les dije ahorita, la reforma laboral fue tema de campaña. ¿Qué es lo próximo que van a decir? ¿Que los programas de gobierno de los partidos los tiene que aprobar la Junta? Honestamente, a lo mejor eso es lo lógico. Porque si alguien es candidato a la legislatura o a gobernador, lo que prometa y la gente está de acuerdo y vota por él, no. Porque la Junta va a decir que no. 5 años después, yo creo que el país está más claro que nunca del error garrafal que cometió el Congreso al aprobar esa Junta. Yo estuve claro desde el principio, a esta fecha, para esta fecha, más o menos en el 2016, estaba caminando los pasillos del Congreso y no era candidato a nada, junto a el querido amigo exgobernador Rafael Hernández Colón, tratando de convencer a los congresistas que no aprobaran promesa. Bueno, cambiando de tema. Hoy hay vista en el Tribunal de Primera Instancia en el caso que el comisionado electoral del Proyecto Dignidad está llevando, impugnando o tratando de evitar que se certifique a Ricardo Rosselló como delegado electo, cabildero, como usted le quiera llamar, de la estadidad. Bueno, pues en el fin de semana han ocurrido cosas interesantísimas de camino a esa vista de hoy. Número uno, Ricardo Rosselló tiene abogado nuevo. Sí, Ramón Rosario. parte del clan de Ricardo Rosselló, exsecretario de Asuntos Públicos. Ahora Ramón Rosario va a aparecer hoy como abogado del PNP. Pero la historia que dice el periódico El Nuevo Día es que es como abogado del PNP porque lo pidió Ricardo Rosselló. O sea, el PNP le está pagando ahora el abogado bajo el pretexto de que es el abogado de la comisionada electoral del PNP, pero es un abogado escogido por Ricardo Rosselló, Ramón Rosario, de su total confianza. Entonces Ricardo Rosselló va a tener a la abogada esta, que ella misma se llama la abogada motorizada, nunca me he aprendido el nombre de ella. Así que tiene abogado nuevo. Pero no solamente tiene abogado nuevo. Ahora Ricardo Rosselló viene con una nueva teoría. Esta es la nota del periódico El Nuevo Día de hoy. Ricardo Rosselló, su abogado, ahora viene a decir que como la ley esa del 31 de diciembre, la ley de la jaibería que creó este embeleco, dice que para ser comisión, para ser delegado cabildero tienes que tener residencia en Puerto Rico o en Washington D.C., que eso no se refiere al momento del 16 de mayo, que eso se refiere a dónde tú vas a vivir para ejercer el cargo. En otras palabras, está tratando de decir, la nueva teoría legal es que Ricardo Rosselló no tenía que vivir ni en Puerto Rico ni en Washington, que si salía electo, entonces tenía que tener una residencia en Puerto Rico o en Washington. Esta teoría legal tiene, para mí, serios problemas. Aquí hay un caso que es el que marcó jurisprudencia de la década de los 80, que es el caso de Fernando Tonos, donde Fernando Tonos había ganado una elección, pero no tenía la edad constitucional para ser representante a la Cámara. Y la cumplía después. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que tú tenías que cumplir con todos los requisitos constitucionales al momento de juramentar el cargo. Aquí lo que va a alegar Ricardo Rosselló es, bueno, lo que pasa es que al momento de juramentar el cargo yo tengo, porque eso es a lo que voy. Señoras y señores, ahora apareció que Ricardo Rosselló alquiló un apartamento en D.C. el día después del 16 de mayo. Obviamente se dio cuenta que no cumplía con la ley. Entonces, la gran interrogante es, miren lo que está proponiendo Ricardo Rosselló. Lo que está proponiendo Ricardo Rosselló es, si se interpretara de esa forma, que entonces alguien podría correr para alcalde de San Juan, aunque viviera en Ponce. Entonces, que el único requisito es que si sale electo alcalde de San Juan viviendo en Ponce, o para ofender a los ponceños, vamos a hacerlo al revés, alguien que corra para alcalde de Ponce viviendo en Guaynabo. Y entonces, bajo la teoría nueva ahora de Ricardo Rosselló, sí, la persona puede correr aunque no vive en Ponce. Sale electo y lo que hace es que se muda dos días antes de jurar al cargo, se muda a Ponce. Señores, eso claramente es ilegal. Pero esto tiene un problema mayor que no se han dado cuenta. Ramón Rosario. Y obviamente esto evidencia lo que les dije. Yo les dije la semana pasada que el hecho de que Ricardo Rosselló tuviera tan pobre representación legal demuestra el nivel de enajenación de este señor. Ahora se dio cuenta. Pero ¿cuál es el problema que nos ha dado, aunque no han caído en cuenta? Si ahora él va a insistir que cumple porque alquiló una residencia, un apartamento en Washington D.C., entonces lo que está admitiendo es que no tiene domicilio en Puerto Rico. Porque si él insistiera en que tiene domicilio en Puerto Rico, no hacía falta alquilar el apartamento en Washington. ¿Y qué es lo que pasa? Que si esa es la teoría legal que resolvió, imagínense que el tribunal resolviera hoy o mañana. Ah, es verdad. Ricardo Rosselló no vive en Puerto Rico. No tiene domicilio en Puerto Rico. Ricardo Rosselló no tenía residencia o domicilio en Washington D.C., pero como ya la tiene, cumple. Y todo el mundo va a aplaudir. ¡Eh! Va a poder jurar. Pero ¿saben qué? Que entonces esa sería la admisión de que mintió cuando pidió el voto ausente. Porque al insistir ahora que él cumple porque tiene residencia en Washington D.C., implícitamente está admitiendo que no tiene domicilio en Puerto Rico. Y para poder votar el 16 de mayo, ausente como él votó, en un voto misterioso que nadie sabe cómo llegó a la Comisión Estatal de Elecciones, pues estaría admitiendo que en el documento donde él juró que era domiciliado en Puerto Rico, había mentido. Señores, esto es un enredo por todos lados. Ahora mismo, nadie sabe si esos cabilderos van a tener sueldo. Si se respeta la voluntad mayoritaria del pueblo expresada a través de su asamblea legislativa, no van a tener sueldo, no van a tener presupuesto. Salvo, como dije al principio del programa, salvo que la Junta de Control Fiscal haya entrado en una negociación secreta con Pedro Pierluisi para mirar para el otro lado cuando Pedro Pierluisi le quite 2 millones de pesos a cualquier agencia de gobierno y se lo dé a estas oficinas de los cabilderos. Nadie sabe cómo van a cumplir con su mandato. Ni tan siquiera saben cómo van a poder entrar al Capitolio. Ya Melinda Romero está peleándose con Prafa diciendo que ella no es cabildera y que ella no le tiene que responder a nadie. Que ella es congresista. Y las controversias alrededor de la figura de Ricardo Rosselló no han terminado. Lo que mal comienza, mal termina. Y esta situación de los cabilderos, algo que repudia el país. Mire, ni los propios estadistas están entusiasmados con este embeleco. Es más, como dicen allá en el norte, deep inside. Jennifer González tampoco. Jennifer González sería feliz si un tribunal dijera que no pueden jurar. Sería feliz si dijeran que Ricardo Rosselló no puede jurar. La única razón que no se le enfrentan a Ricardo Rosselló es porque le tienen miedo. La única razón por la que Ramón Rosario ahora es abogado del PNP es porque Ricardo Rosselló lo exigió y le tienen miedo. Pedro Pierluisi. Se supone que el 1 de julio, que eso es este jueves, se supone que juramenten los cabilderos de la estadidad en medio de toda esta controversia. Bueno, señoras y señores, y hoy no empezamos por Luma. Yo estoy acá en Cerro Gordo, como pueden ver. El jueves se fue la luz cuando llegué. Pero tengo que decir que ni viernes ni sábado vamos a tocar paredes, vamos a tocar madera. Ni viernes ni sábado ni domingo se ha ido la luz aquí, lo cual pues nos da cierta esperanza. Viene por ahí una vaguada, lo cual a todo el mundo le asusta en términos de lo que va a pasar con los servicios esenciales y el sistema eléctrico. Pero lo que quería destacar con ustedes es que ustedes saben que la Cámara de Representantes llevó a Luma ante el tribunal para que Luma contestara y entregara la información que le exigía la Cámara de Representantes en menos de 24 horas. Fue cómico porque esto fue el viernes. Yo les dije a ustedes, con Tatito al lado mío, que poniéndome el sombrero de profesor de separación de poderes, derecho constitucional, que ese pleito de la Cámara de Representantes contra Luma era un bombito al pitcher. Que eso lo iban a declarar con lugar porque los poderes investigativos de la Asamblea Legislativa en Puerto Rico o del Congreso en Washington están claros. Acabándose el podcast, todavía estaba conmigo Tatito allí en Gramas Lindas, cuando recibió la notificación de que el tribunal de primera instancia, exactamente en menos de 24 horas, le había ordenado a Luma que tenía que comparecer. Oigan, pues Luma, por la tarde, en algo que para mí es insólito, y es otra falta de respeto a nuestras instituciones, Luma, la empresa contratada por el gobierno de Puerto Rico, se está tratando de llevar el caso al tribunal federal. Y esto es una norma de derecho. Una vez tú presentas una moción de remotion, que muevan el caso, todo se paraliza automáticamente hasta que el Tribunal Federal lo vea y decida si tiene o no tiene jurisdicción. Yo no sé bajo qué teoría el Tribunal Federal puede decir que tiene jurisdicción, y mucho menos metiéndose con los poderes de la Asamblea Legislativa de investigar. Ya los abogados de la Cámara de Representantes le han presentado el escrito al Tribunal Federal diciéndole que esto es un asunto puramente de derecho puertorriqueño, de derecho constitucional puertorriqueño, y que el caso debe ser devuelto al Tribunal Federal, al Tribunal de Puerto Rico, para que continúe su curso. Pero me parece insólito, insólito, en un claro menosprecio a las instituciones puertorriqueñas, y obviamente todo esto con el aval del gobierno de Puerto Rico, que Luma primero continúe en desafiar los requisitos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. que quiere que la información se mantenga en secreto, que no sepamos qué hacen con los dineros que usted y yo pagamos en nuestra tarifa eléctrica. Y que no tengamos información de verdad de cómo está el sistema y qué capacidad tiene Luma para hacer lo que le dijo al gobierno de Puerto Rico que iba a hacer. Y que encima de eso, en un claro menosprecio a las órdenes de los tribunales de Puerto Rico, pretenda dejar a los tribunales de Puerto Rico sin jurisdicción para poder decidir si ellos tienen o no tienen que cumplir con las leyes y la Constitución de Puerto Rico. No sé qué juez tiene el caso, no, la verdad que esa parte no la he cotejado, pero yo confío que quien sea el juez del Tribunal Federal de Distrito entre en razón y concluya que este caso tiene que mantenerse en los tribunales de Puerto Rico. Pero evidentemente Luma no quiere cumplir. Luma no quiere dar la información que le está exigiendo la Cámara de Representantes. Y si no quiere cumplir y si no quiere que nosotros sepamos, uno se tiene que preguntar qué es lo que quieren esconder en este momento. Veremos cuánto tiempo tarda el Tribunal Federal de Distrito de reaccionar a este caso, pero lo correcto, a mi entender, sería devolver el caso inmediatamente a los tribunales de Puerto Rico. Bueno, y un último tema que quiero discutir con ustedes, lo habíamos mencionado la semana pasada, esto ha cogido fuerza. El presidente Biden primero aprobó la última legislación, el American Rescue Plan, que es la legislación donde hay montones de beneficios para Puerto Rico, que se entiende que es la última legislación para atender la crisis económica causada por la pandemia. Pero aparte de eso, Biden tiene dos grandes iniciativas. Y esto es curioso porque la política pública de Biden es totalmente contraria a la de Yaresco y la Junta de Control Fiscal. La política pública de Biden es que el gobierno tiene que meterle más dinero a la economía y que el gobierno tiene que intervenir más fuerte. La política de la señora Yaresco, el señor Skill y la Junta de Control Fiscal es austeridad, austeridad, austeridad. La política de Biden es inclusive aumentar los programas de asistencia social. La política de Yaresco y la Junta de Control Fiscal es recortar servicios y recortar pensiones. Bueno, dicho eso, Biden tiene dos grandes iniciativas. Una de infraestructura. Se lo decía a ustedes la semana pasada. La infraestructura en Estados Unidos está fatal comparada con otros países desarrollados. La infraestructura de puertos, de aeropuertos, de trenes. Obviamente en el caso de trenes no nos aplica a nosotros, pero no estoy hablando de los metros de la ciudad, estoy hablando de los trenes para mover carga y pasajeros a través de todos los Estados Unidos. Europa y otros lugares del mundo, ni hablar Asia, están sumamente adelantados. La propia infraestructura de telecomunicaciones y de internet no está a la altura. Y eso, señoras y señores, noticia. Biden acaba de reconocer que eso requiere inyección del gobierno. Que esto no puede ser privatizado. Esto requiere inyección del gobierno. Y presentó hace meses atrás una gran iniciativa para un proyecto de 10 años de inversión en infraestructura. Paralelamente a eso, tiene otro proyecto de inversión en infraestructura social. Educación preescolar, toda una serie de iniciativas de justicia social. Los republicanos, y esas van a requerir a unos aumentos contributivos a las corporaciones. Sí, sí, aquí estamos hablando, cada vez siempre hablamos, y el sector privado, el que se opone al aumento del salario mínimo, se pasa pidiendo exenciones contributivas y vive de exenciones contributivas. Esa es la verdad. Ese es otro tema. Pues allá, una de las cosas que va a proponer Biden es subir las contribuciones a las corporaciones, el capital gain. Inclusive hay una iniciativa que puede ser bien peligrosa para Puerto Rico, que subiría la contribución a la farmacéutica y otras manufactureras que hacen negocios en Puerto Rico, pero eso es un tema que otro día discutiremos a mayor profundidad. Bueno, los republicanos se habían opuesto a todo. Sin embargo, la semana pasada lograron un acuerdo sobre el plan de infraestructura. Va a ser más pequeño, pero aparentemente se va a mover. Y en esa onda, en algo que tengo que aplaudir, los presidentes de la Asociación de Alcaldes y Federación de Municipios, Javier Hernández de Villalba y Ángel Pérez de Guaynabo, le acaban de enviar una carta. Esto salió esta mañana. Le acaban de enviar una carta a la congresista Nidia Velázquez diciéndole que por favor ella actúe para que en esa legislación de infraestructura se establezca un porciento significativo de los fondos que vayan directamente a los municipios. Ahí ven esta nota, presidente de Asociación y Federación de Alcaldes cabildean a nivel federal para que fondos de infraestructura se asignen directamente a los municipios. Esa es una noticia del servicio Cyber News. Aquí tengo de Noti1, presidente de Asociación y Federación de Alcaldes, cabildean a nivel federal para fondos para municipios, con una foto de Javier Hernández. Los presidentes de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico solicitaron conjuntamente a la congresista Nidia Velázquez que cabildee para lograr que parte de los fondos federales provenientes del proyecto de infraestructura se asignen directamente a los municipios. Yo creo que es la acción correcta. Ya en la última legislación de Biden se asignó por fórmula una cantidad significativa de dinero para los municipios en Puerto Rico y para los municipios en todo Estados Unidos. Todos sabemos que hay proyectos de infraestructura que tienen impacto regional. Oiga, pero hay proyectos de infraestructura pequeños que para el gobierno central, aquí en San Juan, no importan mucho, pero allá en Hormiguero, en Ciales, en Comerío, en Quebradilla, en Isabela, son importantísimos. Y si esta inyección en fondos federales que va a venir para los próximos 10 años se le da solamente a los gobiernos estatales, no solamente al de Puerto Rico, de los estados, esas necesidades de infraestructura, de control de inundaciones, de energía renovable, pero proyectos pequeños, pero que son impactantes, se van a quedar desprovistos de fondos federales. Aplaudo, me parece interesante, número uno, que se hayan unido los alcaldes populares y PNP, que hayan ido a Washington rápido antes que el resto del gobierno de Puerto Rico. Y me parece muy interesante que hayan identificado que la persona clave para lograr esto en el Congreso de los Estados Unidos es nuestra campeona Nidia Velázquez, y le han dirigido esta carta a Nidia Velázquez pidiéndole que interceda. Inclusive dicen en el comunicado de prensa y la nota de radio de Noti1 lo decía, que ya recibieron información de la oficina de Nidia Velázquez que está dispuesta nuevamente a dar la batalla. Eso no quiere decir que lo va a lograr, pero por lo menos dar la batalla para que los fondos que se asignen de infraestructura para todo Estados Unidos contengan una fórmula que permita que un porciento significativo de esos dineros, particularmente para lo que tiene que ver con carreteras, control de inundaciones, proyectos de energía renovable, vaya directamente a los municipios. Son las 8:59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Si me estás viendo por mis redes sociales, dale share, comparte esta transmisión con todos tus seguidores en las redes sociales. No importa que me estés viendo en vivo o que me estés viendo grabado. Si me estás viendo por los canales 85 y 285 de Cable TV, riega la voz. Cada día son más personas que me dicen, oye, no sabía que ya estabas en televisión por Cable TV. Es mucho más cómodo verte mientras estoy desayunando, tomándome un café en el televisor de mi casa. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.